COPE Más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martí.
Muy buenas y refrescantes tardes. Bienvenidos a otro programa más, a su programa de música clásica favorito, Excelencia Clásica, aquí en Cadena COPE, con las mejores entrevistas, invitados y regalos, porque este programa damos todas las semanas entradas que por solo escuchar y llamarnos usted puede conseguir de nuestros conciertos. Y saludamos hoy también a nuestro periodista musical, Germán García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues vamos a intentar hacer la tarde más refrescante posible, lo más refrescante posible, efectivamente, porque con las calores que arrecian ahí fuera, aquí se está muy a gusto y la música también puede ayudar, ¿no?, a refrescar un poco el ambiente. Pues efectivamente, Javier, como tú decías, hoy es una nueva oportunidad para nuestros oyentes de obtener entradas dobles para los dos conciertos del próximo fin de semana, de este 24 y 25 de junio. Vamos a darles la oportunidad a ustedes a obtener entradas para estos dos conciertos de las noches de verano de la Fundación Excelencia en el Palacete de los Duques de Pastrana, en el Jardín, ahí al aire libre. Primero, el sábado, grandes momentos de ópera, oberturas, preludios y coros de ópera. Y el segundo día, grandes bandas sonoras del cine. Y ahí también pues habrá la participación del coro de la Sociedad Coral Excelencia de Madrid y en los dos conciertos de la Orquesta Clásica Santa Cecilia, dirigida en ambas ocasiones por Keenan Jones.
Eso es, y a partir de ahora ya abrimos las líneas telefónicas. Nos pueden llamar al 91-595-1232 y también al 91-595-1233. Aproveche ya estos últimos conciertos de la temporada, unas noches al aire libre en el mejor entorno posible.
Y bueno, hoy tenemos como invitado en los estudios de COPE Más Madrid a Domingo Sanfelipe, que es presidente de la Cámara de Comercio Franco-Española, y con él hablaremos de sus gustos musicales, que son muchos, no son pocos, y traeremos tres piezas de las muchas que le apasionan. De hecho, es muy difícil elegir, siempre nos lo dicen todos nuestros invitados, ¿verdad, Javier? Tres piezas.
Eso es. Tanta música.
Existe mucha música compuesta a lo largo de la historia y decantarse por tres es francamente difícil. Y bueno, antes de nada, vamos a comenzar con una obra de fuerza como es Aída, que es uno de los coros de ópera que pueden ustedes escuchar el próximo sábado por la noche en esos jardines del Palacete de los Duques de Pastrana. Es el Gloria al Egipto de la ópera Aída, ambientada en Egipto, por supuesto, de Giuseppe Verdi.
Bueno, pues con este espectacular Gloria en Egipto de Aída, es una muestra de lo que podremos escuchar este sábado 24, los grandes momentos de ópera. Y bueno, recordamos de nuevo el teléfono, el 91-595-1232.
Y 91-595-1233. Y ha sido dar los teléfonos y empezar a sonar los dos.
Y eso es lo que nos gusta, que nuestros oyentes
arden los teléfonos en este programa.
Participen, nos escuchen y se aficionen a la música clásica.
Eso es.
Y ahora sí, vamos a dar paso a Domingo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Como hemos dicho, presidente de la Cámara de Comercio Franco-Española y gran aficionado a la música y música clásica en particular. Y bueno, pues cuéntanos cómo nace esta afición a la música.
Bueno, yo diría que más que música clásica en particular, a mí me gusta muchísimo la música, sea la que sea.
En general.
Disfruto tanto con el minueto de Boccherini como con el vos. No hay ningún problema en eso. ¿De qué viene esta afición? Pues probablemente viene de haber nacido en una casa en la que la música era importante, muy especialmente para mi madre. Mi madre se pasaba el día cantando y cantaba maravillosamente bien. Además nos quedábamos como aleladitos oyéndola. Ella intentó también que cantáramos bien con las recetas tradicionales, esa de cortar las uñas detrás de la puerta y cosas así. Yo creo que no lo consiguió, pero bueno, en cualquier caso lo hizo con todo el cariño. Y a partir de ahí, pues viene efectivamente siguiendo esa tradición familiar, pues estar atento a la radio, estar atento a la tele desde el principio con los conciertos de Radio Televisión Española. Me acuerdo perfectamente de esos conciertos con Igor Markievich. Y bueno, después con todos, ¿no? Evidentemente con O'Donnell Orza, con Rosmar Bach, con García Senso, con todos ellos, pero especialmente me acuerdo mucho de Igor Markievich, ¿eh? Era un hombre además con una fisonomía muy muy especial y
marcó época en la RTV.
Sí, sí. Lo hacía de un modo muy muy especial. Evidentemente, como todos los españolitos, el concierto de Año Nuevo, yo creo que eso no podía faltar.
Sí, claro.
Y luego tuve la inmensa suerte de ir a hacer mi bachiller superior al Cardenal Cisneros, donde me encontré que en vez de tener profesores, pues tenía maestros. Tenía maestros por todos los lados. En literatura tuve a don Antonio Oliver, el marido de Carmen Conde, en biología a don Florencio Bustinza y en historia del arte al profesor Maruri, que un día nos invitó a que fuéramos el sábado por la tarde al instituto a las 4 de la tarde, porque era una actividad que ahora se llamaría extracurricular o algo así.
Extraescolar.
¿Eh? Y fuimos y él apareció un poquito después con su estéreo 1001 debajo del brazo, porque evidentemente en el instituto no había equipo de música, y un disco. Y nos dijo que estábamos allí porque nos quería enseñar a ver la música.
A ver la música.
A ver la música.
No escucharla, a verla.
Y el disco que llevó eran las 4 estaciones de Antonio Vivaldi.
Muy bien.
La primera pieza con la que empezaste, como tú dices, a ver la música.
A ver la música.
Pues vamos a escuchar ahora en unos minutos El Verano, que es la estación en la que prácticamente ya estamos. ¿Quién lo diría, no?
Efectivamente.
Que a principios de junio estuviéramos con estas temperaturas. Y bueno, pues esa experiencia tuya primera con la música. ¿Qué experimentaste al ver la música, como decía
realmente,
tu maestro?
Bueno, tú escuchas música, te gusta, no te gusta, hay piezas que te gustan más, hay momentos que te llegan más próximos, pero este hombre lo que hizo es intentar que entendiéramos lo que el compositor estaba reflejando en cada momento, en cada movimiento,
sí.
En la utilización y del modo que se utilizaba cada instrumento. Y efectivamente al final lo veías, al final en el verano pues veías cómo se acamaban las mieses, cómo era el momento de segar, cómo se recogía y cómo se trataba. Era completamente diferente, además nos lo puso, recuerdo ese día muy, muy bien, nos lo puso primero sin habernos hablado y después de habernos hablado, y la música era distinta.
Totalmente, pues, ¿no?
Vamos pues a escuchar, si os parece, este Verano de las Cuatro Estaciones.
El primer movimiento. Bien, pues estamos escuchando este primer movimiento Allegro non molto de las Cuatro Estaciones de Vivaldi, que nos está describiendo a la perfección lo que hay en el exterior, en la calle, ahora mismo. Ese sol abrasador que está quemando los pinos, que quema las mieses, como tú decías, efectivamente. Y
hoy un poco menos que ayer.
Hoy un poco menos, sí, nos ha dado el calor un poquito de tregua antes de que vuelva otra vez a subir un poquito las temperaturas. Pues supongo que esa experiencia primera con la música a través de Vivaldi, que bueno, esto es uno de los primeros ejemplos de música descriptiva, ¿no?, en la historia de la música, ¿no?, prácticamente en el barroco, precisamente música programática, ¿no?, y esto te empezó a hacer que la música te llamara la atención, ¿no?
Sí, y empezó a hacer que yo quisiera escuchar música no solamente en la televisión o en la radio, sino que quisiera ir a escucharla en directo. Estamos hablando, era quinto de bachiller, tenía 15 años, no tenía más. Y fue cuando empecé a acudir, en la medida de mis posibilidades, a conciertos, cosa que fue más frecuente en la universidad, afortunadamente en mi periodo universitario. Yo soy del periodo más divertido que hay, del 68 al 73. Todo el mundo se acuerda de mayo del 68.
Sí, claro.
Pues fueron unos años muy deportivos, tremendamente deportivos. Hacíamos muchísimo ejercicio, corríamos mucho. Por la universitaria, era muy sano. Y aparte de estas carreritas, a veces...
Obviamente es un símil lo que estás usando.
Bueno, es una parábola.
Es una parábola, sí, una metáfora.
Aparte de estas carreras, pues había cosas fantásticas, y una de ellas era un programa del Ministerio, que eran los conciertos universitarios, conciertos dedicados a los universitarios, con figuras de primerísimo orden. Bien, es cierto que en el patio de butaca había mucho abrigo de visón, y tú decías, hay que ver... Estas señoras universitarias son muy mayores, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Ahí convivían universitarios con
sí,
con era gente de alto copete.
No, convivencia intergeneracional. Sí.
Universitarios en el paraíso.
Exactamente. Y tengo dos recuerdos maravillosos, dos anécdotas maravillosas. Una fue un recital de Rubinstein, nada menos.
De Arthur Rubinstein.
Sí, señor. De Arthur Rubinstein al piano. Fue algo absolutamente de locura, tan de locura, que era el mes de noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre. Y yo estaba entrando en el metro de Sol, no entré en el de ópera, podía haber entrado en el de ópera, estaba al lado, pero como estaba tan excitado, me fui hasta Sol, y según bajaba las escaleras me di cuenta que me había dejado la cartera y el abrigo en el teatro. Volví, habían cerrado ya, y bueno, me tocó ir al día siguiente a buscarlo.
Claro, o sea, estabas totalmente extasiado por lo que habías escuchado.
Y otro momento absolutamente único fue otro recital, también de otro jovencito, Andrés Segovia.
Jovencito en la época, ¿no?
Jovencito ya no lo era, no, tampoco.
Claro, tampoco. Sí.
Un recital, en el que los aplausos no terminaban, eran, y las salidas al escenario eran permanentes. Se fue vaciando el patio de butacas, el de los abrigos, ¿no? Y en un momento, Andrés Segovia miró como hacia un lado y hacia otro, y dijo: ahora que estamos solos voy a tocar bien.
Y antes y lo había hecho, o sea,
sí, claro.
Era una manera de bromear. Ese
gran sentido del humor.
Sí, yo creo que fueron como 10 bises más. Una cosa absolutamente exagerada.
La verdad,
el teatro
es que...
se caía de aplausos, y la última frase que dijo era bellísima. Perdonen, la guitarra está cansada.
De toque, no yo. Me recuerda a Grigori Sokolov, que cada vez que da un recital las propinas son eternas, ¿no? El pianista ruso.
Sí.
Y nos vamos a ir ahora del barroco a otro universo musical totalmente diferente, como es la zarzuela, nuestro género lírico español. Sé que te apasiona, Domingo.
Me vuelve loco.
O sea, nuestro género es una debilidad de las tuyas también.
Yo creo que la voz es el mejor instrumento imposible. Primero es un instrumento creado por Dios. Y cualquier instrumento creado por el hombre no puede ser nada más que una imitación. Y la zarzuela es, yo creo, una de las riquezas culturales más importantes que tiene este país, que no estamos aprovechando,
no,
que
demasiado.
No estamos reconociendo.
No demasiado.
Ahora estamos, está la Generala, y a ver cuántos van a verla, espero que sean...
¿La Marina?
No, la Generala en el Teatro de la Zarzuela también. Uh-huh. Y la Marina en el Teatro Real, que eso, bueno, le dicen es una ópera. También decía Bizet que la obertura de La Revoltosa era la mejor sinfonía corta que había oído. Efectivamente, yo creo que hemos tenido unos músicos maravillosos, y
recordemos
además,
la fascinación de Nietzsche por la Gran Vía de Chueca.
No me extraña.
Del gran filósofo alemán.
Y Germán, antes, si te parece bien, antes de pasar a escuchar,
sí, claro,
esta zarzuela, vamos a recordar los teléfonos para nuestros oyentes, que nos pueden llamar para obtener estas dos entradas dobles a nuestro concierto del 24 y 25, noches de ópera y cine. El día 24, grandes momentos de ópera, y el día 25, grandes coros y bandas sonoras de cine. Nos pueden llamar al 915-95-1232 y 915-95-1233.
Y mientras llaman ustedes, vamos a dejarles con la canción de Paloma, la entrada de este personaje en la zarzuela de Francisco Asenjo Barbieri, El barberillo de Lavapiés. La canción de Paloma del Barberillo de Lavapiés, Domingo, ¿qué?
Pues esto es...
¿Qué es esto? Es catecismo.
Es maravilloso, no, es burbujeante, disfrutas, estás feliz, y si no lo estás, te pone feliz esta canción, es maravillosa.
Ya hemos visto cómo cantabas ahí mientras lo escuchábamos.
Sí, es que el Barberillo la canto entera.
Es que lo vives, Domingo, de verdad. Es que los que amamos, la verdad, es que yo personalmente también amo profundamente la zarzuela, me ha acompañado durante casi toda mi vida profesional, y la verdad es que sí, deberíamos reivindicar mucho más nuestro género lírico español, en los medios, de hecho, y también a nivel artístico, pues que se monte como realmente se eran originalmente las zarzuelas, ¿no? No que se hagan experimentos ni cosas vanguardistas.
Sí, bueno, están intentando imitar los destrozos que se hacen de vez en cuando con las óperas.
Sí, claro. Y la zarzuela es otra damnificada más.
El signo de la modernidad quiere decir hacer algo contrario, totalmente contrario al libreto y a la música.
Desgraciadamente, sí.
Nos contabas antes del programa que la voz ha sido o ha marcado en tu vida, en la afición a la música, algo muy importante. Tú has cantado también.
Yo he cantado en el coro,
dejado, ¿no?
En el coro de la iglesia, evidentemente, y en ninguno más. Alguna vez he estado a punto de entrar en un coro, pero por las obligaciones ha sido muy difícil. Yo también he cantado pues allí donde he podido, no solamente en la ducha y allí donde me han dejado, e incluso aunque no me dejaran también cantaba.
Bueno, ahora vamos a ir con un momento muy importante en tu vida, ya que con la pieza que vamos a escuchar a continuación, que nos viene del mundo de la ópera, pasamos de la zarzuela a la ópera, que es otra de tus grandes pasiones, porque tienes ahí, en la chuleta que con la que vienes, traes una lista bastante grande de óperas favoritas tuyas.
Bueno, son las que he escrito en el último minuto antes de salir de casa. Sí. O sea que...
La primera de todas, que decían nuestros oyentes, está Tosca de Puccini.
Sí, señor, puedes ver aquí.
Luego está Caballería Rusticana, Carmen, La Flauta Mágica y Marina, que bueno, originalmente era una zarzuela, pero
sí,
tiene la versión
bueno,
ópera, que es la que se está poniendo en la zarzuela ahora.
Y sí. Eso, pero vamos, la Tabernera del Puerto es tan ópera como Marina.
Se podría considerar, sí, si no tuviera partes habladas.
Bueno,
pero vamos con I Pagliacci,
defecto.
Los payasos de León Cavallo. Y más concretamente con el aria de Canio, que finaliza el primer acto, que es el famoso recitar Vesti la giubba, Ridi Pagliaccio. Con esta obra comenzaste a recuperar tu voz. Cuéntanos, ¿qué pasó?
Bueno, pasó que la había perdido. Precisamente por esta afición al canto y con unos cuantos añitos de menos, a principios de los 80, hicimos un grupo de amigos un viaje a... por el este, a Rumanía, Rusia, Moldavia, una serie de países. Evidentemente no lo pasamos muy bien, evidentemente yo cantaba todos los días, todo lo que me dejaban, y evidentemente pues forcé tremendamente la voz, porque yo cantaba mucho, pero cantaba mal. Jamás había aprendido
a
cantar, no tenía ninguna técnica.
Claro.
Y consideraba que cuanto más fuerte suena, pues mejor cantas. ¿Qué ocurrió? Pues que tras una cena en Moscú con un grupo de amigos en el que muy divertidos acabé en el escenario, era un restaurante que habría una capacidad de 1,000 personas, una cosa así. De estas cosas a la rusa de la...
Pues está bastante bien, ¿no? 1,000 personas.
Sí, señor, sí, restaurante.
Sí, la verdad sí, bueno, es que es la capacidad de los jardines del Duque de Pastrana.
La misma capacidad, pero cubierto. Y bueno, pues habíamos subido a cantar un cumpleaños feliz. Me quedé animado por el ambiente y probablemente por el Stolichnaya. Y saludé como los toreros con el micrófono, lo dejé en el suelo. Y les canté a capela un Kalinka en no sé qué, que a la gente le encantó, se reían muchísimo, debía de estar diciendo unas burradas enormes, porque mi conocimiento del ruso es como de la técnica del canto, o en ese momento ninguno. Y bueno, pues nada, muy bien, pasó un tiempo, y estando un día en el despacho, recibí una llamada, y según estaba hablando me quedé mudo.
No pudiste hablar, no pudiste contestar a la llamada.
Me quedé mudo, bueno, fui al médico, tenía un nódulo, una cuerda vocal, que me operaron, me quitaron, y después, pues claro, vaya usted a foniatra o...
Claro, logopedas.
O logopeda, o eso. Intenté ir a foniatra y logopeda, una búsqueda dificilísima, intenté hacerlo por la Seguridad Social. Bueno, como esto es un tema urgente, evidentemente, pues me dijeron que en 4 o 5 meses tenía una cita para ver si me daban hora, ¿eh? Uh-huh. Con lo cual, evidentemente, busqué opciones alternativas y sí. Un amigo me dijo, oye, nada, yo te recomiendo que vayas a mi cuñado. Y resulta que su cuñado era José Oveja, tenor, discípulo de Gregorio Altuve, y me recibió, me hizo pasar, se sentó en el piano y me dijo, cante usted. Que me ha dicho mi cuñado que a usted le gusta mucho.
Sí.
Digo, oiga...
Tú te quedaste perplejo.
Claro, pues, yo le decía...
No podías ni hablar, ¿cómo ibas a cantar?
Yo le decía, oye, ¿qué es que yo...? No, no, venga. A ver, ¿qué le gusta a usted? ¿La zarzuela, la ópera? Le hablé de Pagliacci.
Sí.
Y me dijo, bueno, intente usted cantarlo. Y bueno, yo...
El aria.
Sí.
El Vesti la Yuba.
Empecé flojito, y él un poquito más fuerte, y de pronto me salió una tralla y me dijo, mire, usted es tenor lírico y ha estado oscureciendo su voz toda la vida.
Toma ya, o sea que te catalogó la voz, te definió tu voz, ¿no?, tu catalogación vocal. Pues nada, vamos a escuchar, qué bonita anécdota, ¿verdad, Javier?
Pues sí, la verdad es que uno comienza una entrevista y van saliendo anécdotas a lo largo de la vida sospechadas.
Esa es la vida.
Vamos a escuchar este aria de Canio, de Pagliacci, de Leoncavallo, desgarrador aria que te ayudó, Domingo, a recuperar tu voz. Lo vamos a escuchar en la voz de un grandísimo, como fue Carlo Bergonzi.
Maravilla de voz. Y esto es lo que tú cantaste.
Bueno,
está diciendo Domingo que empezó en lo que
con el Vesti la Yuba.
Vesti la Yuba, no con el recitar, no, que no. Sea el recitativo, ¿no?
Suavito, yo empecé suavito diciendo a ver si ya me dice cállese. y como me decía que siguiera, bueno, pues seguí un poquito más hasta que.
¿Y llegaste a este pasaje? No sé si ese día, domingo, pues te desgarraste de esta manera, ¿no?
Yo me desgarré.
Pero sirvió para la resurrección de tu voz, ¿no?
Yo pensaba que me había roto definitivamente la voz, con lo que me salió en ese momento. Y creo que jamás he vuelto a cantar tan fuerte como entonces, porque le cogí miedo. Claro. A medida que fui aprendiendo a montar la voz, a subir la voz, a saber lo que eran los alveolos y no formar la voz en la laringe, que esa es la tendencia.
Sí.
Y de hecho, sigo de vez en cuando veo que me ha bajado mucho la voz haciendo mis ejercicios bucales. Y eso, pero fue absolutamente maravilloso. Yo recuerdo que me tiré 2 o 3 meses con este hombre, que además vivía en la otra esquina de Madrid, pero me daba igual, y no iba a las 7 y era capaz de llegar a casa a medianoche.
O sea, si la opción más natural hubiera sido ir a un logopeda, tú fuiste a un tenor que te aplicó una técnica vocal.
Sí.
Y te solucionó ese problema, ese nódulo vocal que tenías. Sí. Y esa tendencia a oscurecer tu voz, ¿no?
El nódulo ya no lo tenía, me lo habían quitado.
Me lo habían quitado, lo que tenías es la tendencia,
lo que tenía,
¿no?
Es
ese
que
comportamiento
tenía que aprender vocal a hablar para no volver a crear otro.
Una anomalía vocal.
Otro nódulo.
Bueno, pues yo digo que el drama, Javier, Domingo, el drama de Canio, que piensa que su mujer está con otro.
Sí,
¿no?
Acertadamente, por cierto.
Sí, yo creo que se mezcló un poco, ¿no?, con el drama que tú estabas experimentando en tus carnes de que pensabas que no ibas a recuperar tu voz. Y bueno, felizmente sí la recuperaste.
Pues hemos hecho un muy bonito recorrido a lo largo de las 3 canciones, piezas que nos has escogido, lo que ha sido tu vida, aunque podríamos seguramente hablar pues muchos minutos más.
Nos tienes que contar una cosa que nos has dicho fuera de micro, Domingo.
Ojito, que yo soy muy abuelo cebolleta,
Nos tienes que contar que tú, el día que te jubilaste, nos has dicho que te jubilaste no con un discurso en el puesto que tenías, ¿no? No con un discurso, sino con una selección musical que acompañaba a unas intervenciones.
Sí.
Tuyas.
Sí, yo recuerdo antes de llegar ese día de la última reunión general con mis empleados. Yo era el consejero delegado de Total para España en ese momento. Uh-huh. Estaba pensando, digo, ¿y qué les digo yo? Simplemente, bueno, muchachos, que os vaya bien y ya está. Y estaba en casa, en mi despacho, oyendo música, claro está. Oyendo música, y entonces estaba sonando Serrat, el Mediterráneo de Serrat, y bueno, dije, ah, pues mira, oye, estas palabras indican muy bien, lo del camino, la vida,
sí,
los versos de Machado. Y bueno, pues me fui liando. Yo soy muy proclive a liarme siempre la manta a la cabeza. Y al final acabé con una selección de 23, me parece que eran
temas.
Uh-huh. Que cada uno de ellos tenía a lo largo del recorrido algo que podía aplicarse a mi historia. Lo comenté con una persona de la empresa, a la que quiero muchísimo, que había estado siempre muy próxima a mí, y le pareció muy buena idea. Ah, lo tienes que hacer. Bueno, ¿y qué canciones has pensado? Y le había hecho una notilla así. Y no sé cómo me cogió el papel, o se lo di o lo que sea, pero yo lo había olvidado. Bueno, la típica elucubración tonta que tienes. Uh-huh. Lo sacas fuera y te olvidas. Y el día de la reunión anual en el que nos despedíamos, en el coffee break, pues esta persona vino a verme, Celia, y me dijo, oye, ¿has preparado esto? Digo, no. a mí, pues qué lástima, pues efectivamente podíamos haberlo preparado. Dice, pues vámonos con el de la música, que yo he seleccionado, tengo seleccionadas las canciones. Y lo preparamos durante el coffee break.
Sí.
Más o menos estaba tomé nota del orden de canciones, cambiamos algunas. Y mi discurso de despedida fue eso, empezar con el Mediterráneo de Serrat, pasar por Sinatra, pasar por un
napolitanas,
fado maravilloso, por napolitanas, empezar con Negras Sombras, evidentemente.
También con fado portugués.
Sí, y luego, pues como no, tenía que hablar de mi etapa belga y... Ahí estuvo Brel y de mi etapa francesa, y ahí estuvieron varios, entre ellas
Edith Piaf. No podía faltar.
Terminé mi discurso diciendo que llegaba ese momento y ahora qué voy a hacer. Me callé y sonó Beco con Emantenan y dije, lo tengo claro. Y terminé con Libre de Nino Bravo.
Madre mía, qué selección musical más bien hilada, ¿no?
Fue muy divertido, hay que reconocer que...
¿Espontánea?
Sí, estaba ahí, y además, bueno, evidentemente no estaba perfecto, porque como no lo habíamos preparado, claro, habíamos ensayado...
Pero salió eso, bien, ¿no?
Salió muy gracioso y a la gente le gustó mucho.
Bueno, pues muchas gracias, Domingo.
Gracias a vosotros.
Por habernos acompañado. Una vida marcada por la música, está claro.
Una vida.
Muy bien, pues te sugerimos que nos acompañes hasta los últimos minutos de nuestro programa.
Encantado.
Y mientras recordamos estos teléfonos que nos pueden llamar, porque el día 24 y 25 les recordamos que tenemos dos conciertos que no se pueden perder en Madrid. Una cita obligada en verano al aire libre en los jardines del Palacete Duque de Pastrana. Nos pueden llamar al 91-595-1232 y 91-595-1233. Nos pueden llamar para conseguir esta entrada doble, tanto para el día 24, grandes momentos de la ópera, y el día 25, grandes coros y bandas sonoras de cine.
Es la última oportunidad, así que apuren y llámenos al 91-595-1232 o acabado en 33. Y ahora les vamos a dejar con una de las piezas que van a sonar el domingo en ese concierto dedicado a las bandas sonoras de cine. Esto no es una banda sonora lo que va a sonar, que es el Zadok the Priest, mejor dicho, de Handel. Y estamos escuchando la meditación, que bueno, luego vamos con el Zadok the Priest. Vamos primeramente con esta meditación de Thais de Massenet, que sonará el sábado al aire libre en ese jardín, esos jardines de los Duques de Pastrana.
Parece que tenemos un oyente
Que se ha animado a llamarnos.
Y que quiere optar para esta entrada doble. Susana González, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Muy bien, pues nada, enhorabuena primero por haber obtenido. ¿Qué concierto quieres acudir, el 24 o el 25, ya que estamos?
Pues no me acuerdo ahora mismo cuál es cada uno. ¿Sería tan amable de recordarme?
Mira, el sábado tenemos los grandes momentos de ópera. Es una selección de grandes coros de ópera y oberturas y preludios
como lo que escuchamos
de ópera, que estamos escuchando un tema orquestal de una ópera de Massenet. Y el domingo tenemos un concierto conformado por bandas sonoras de cine.
También pues yo creo que el domingo,
vale.
Sí, porque además quiero que mi hijo empiece a ir a conciertos y eso, que a él le gusta también mucho la música, pero siempre para los niños es más complicado entrar en este mundo de...
Es una manera de inculcarle muy bien la música.
Me parece muy... Sí. Creo que le va a encantar.
Muy acertado, sí. Susana.
Muy bien, pues enhorabuena y ya te pues llamaremos.
Muchísimas gracias, muy amables y que paséis una feliz tarde.
Que nos sigas escuchando, Susana, un abrazo.
Por supuesto, contad con ello, muchas gracias.
Gracias.
COPE más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martí.
Pues parece que las líneas están que arden. Tenemos otra llamada más.
José Manuel, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, supongo que estarás disfrutando con el programa.
Muchísimo, mi padre cuando era joven decía que yo tenía oreja más que oído. Y soy de las personas que oye la música por amor. Porque mi mujer desde que era muy pequeña se conocía todas las zarzuelas. Le llevaba a su tía las zarzuelas y se las conocía todas de memoria. Entonces siendo novios íbamos mucho al Centro Cultural de la Villa. Le llevaba yo a oír zarzuelas.
Sí.
Y ya cuando mis hijos nacieron, nos cogíamos un palco en Jovellanos y íbamos a ver zarzuelas, que había algunas que realmente para niños eran ideales. La verdad, yo aconsejo a toda la gente que pueda, cuando han hablado antes de las zarzuelas, porque es un género que es muy agradable. agradable de oír para la gente joven.
Efectivamente, la reivindicación de nuestro género siempre es importante. Pues nada, ¿cuál de estos dos conciertos, José Manuel, te atrae más?
Pues cualquiera de los dos, me encantan, o sea, me da lo mismo. Yo soy abonado del Real también, con lo cual me da lo mismo el sábado que el domingo. Prefiero el sábado, si es por tiempo, le diría que los dos, pero si hay que elegir, preferiría el sábado, pero que ustedes quieran.
Grandes pues, momentos de ópera, entonces.
Pues nada, pues entonces ya el 24... Y te llamamos mañana para decirte cómo obtener esta entrada.
Pues muchísimas gracias por todo.
Que continúes con nosotros, José Manuel. Gracias.
Gracias, buenas tardes.
Bien, y vamos a cambiar de registro. Bueno, yo creo que lo anterior no necesitaba presentación. Era el himno Zadok the Priest, perteneciente a las antífonas de la coronación de Händel, que mucha gente conoce esta música porque es el origen del himno de la Champions League, aunque no es el himno en sentido estricto. Y nos metemos de lleno en la conquista del paraíso con las bandas sonoras del próximo domingo. La obra de Vangelis, 1492, La conquista del paraíso, y esto nos va a servir como colofón final para el programa del día de hoy de Excelencia Clásica.
Y recordar a todos nuestros oyentes que no han podido entrar hoy en líneas, pues que pueden adquirir las entradas. Pueden adquirir las entradas para los dos días, el 24 y 25, a través de fundacionexcelentia.org. O también nos pueden llamar a nuestras oficinas al 91-457-4061. No se pierdan este primer año de música al aire libre en un entorno singular. Acompáñennos porque queremos conocerles en persona.
Y nosotros estaremos encantados de acompañarles de nuevo dentro de 7 días, menos una hora, aquí en Excelencia Clásica en COPE más Madrid. Agradecemos la asistencia técnica de Jesús Hernández, que ha estado ahí al pie del cañón con esas líneas que ardían, literalmente. Y nada, muchas gracias por su atención y hasta el próximo lunes.
Muchas gracias y sean felices.
Más Madrid. 94.8 FM.
COPE Más Madrid.